de cara a la conmemoración de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, les invitamos a escuchar en el programa Todo por la Tarde de Nuevo Mundo, los jueves y domingos del mes de agosto, un programa especial por las anchas alamedas, celebrando así el legado de las medidas del gobierno popular y el programa del presidente Salvador Allende. Chile, así es que a poner el hombro, vamos a
llevar las riendas. Estás en la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Nos escuchas en el 930 de la M en toda la región metropolitana, en el FM en todo Chile y desde el exterior también en Radio Nuevo Mundo. .cl. Esta es una semana bien especial, es la semana en que cumplimos los 1500 programas de nuestro Todo por la Tarde. Tralcan Millalén desde el Facebook también nos envía un abrazo fraterno a todos quienes trabajamos en el Todo por la Tarde diariamente. El día de hoy les cuento a nuestros queridos auditores en nuestro espacio por las anchas alamedas, que durante este mes de agosto ha estado dedicado a especial 50 años UP. Hablaremos sobre el nuevo libro de Mario Amorós, periodista e historiador español. El libro es Entre la araña y la flecha, la trama civil contra la Unidad Popular. Un libro que está muy potente, muy interesante. Yo lo estaba mirando y ofrece una perspectiva que sin duda se centra la mirada en quienes fueron de alguna manera los responsables del golpe desde el sector civil, algo que es novedoso ya que históricamente estamos más bien acostumbrados a observar la responsabilidad de los militares de todas las fuerzas armadas en lo que finalmente decanta en el derrocamiento del presidente Salvador Allende, ¿no? La presentación del libro de Amorós indica que el golpe de Estado y la instauración de la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet no fue responsabilidad solo de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas que traicionaron su juramento de la Constitución y la confianza del presidente de la República. El 11 de septiembre de 1973 tuvo también sus generales civiles, Agustín Edwards, dueño de El Mercurio, Eduardo Frei, el presidente del Senado, Sergio Onofre Jarpa, líder del Partido Nacional, Patricio Elwin, principal dirigente de la Democracia Cristiana, Pablo Rodríguez, jefe nacional de Patria y Libertad, Orlando Sáenz, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Jaime Guzmán, el fundador del movimiento gremial en la Universidad Católica, León Vilarín, caudillo de la Confederación Nacional del Transporte Terrestre. A lo largo de aquellos 3 años de gobierno de la Unidad Popular y en algunos casos desde la mismísima victoria electoral de Salvador Allende, el 4 de septiembre de 1970, prepararon las condiciones políticas y sociales necesarias para el derrocamiento cruento del gobierno constitucional y en las horas, días, semanas y meses siguientes lo justificaron y avalaron ante Chile y ante el mundo, y algunos de ellos hasta el fin de sus días forjaron un bloque social y político contrarrevolucionario que logró situar a Chile al borde del abismo. Unos, demócratas cristianos y nacionales, cavaron trincheras en el Congreso Nacional para torpedear la acción del Ejecutivo. Otros, los principales organizaciones patronales y gremiales y algunos colegios profesionales, organizaron los paros y el sabotaje de la economía, los servicios públicos y las comunicaciones. Algunos, Patria y Libertad, el comando Rolando Matus, recurrieron al terrorismo, la violencia y la provocación permanente para fomentar el caos en la vida cotidiana, un fenómeno amplificado y exacerbado por las campañas de la prensa afín, El Mercurio y su cadena de diarios, Canal 13, Radio Agricultura. Otros, como las activistas del poder femenino, protagonizaron un acoso social diario a los miembros de las Fuerzas Armadas para instigarles al golpismo. Desde posiciones ideológicas y tradiciones diferentes, la trama civil operó prácticamente sin descanso para crear e incentivar la atmósfera en la que se extremara la pugna política y dialéctica, y persiguió una misma meta: el fin, al precio que fuera preciso, del gobierno de la Unidad Popular. Así comienza la primera página del libro de Mario Amorós, a quien vamos a estar entrevistando en algunos minutos más sobre su más reciente libro, el libro Entre la araña y la flecha, los civiles detrás del golpe. Quédese en nuestra sintonía, vamos a seguir con buena música. Estábamos recién con Sincero Positivo, qué tremenda canción de nuestra gran banda nacional Illapu. Ahora nos quedamos con Víctor Jara, Cuando voy al trabajo.
Cuando voy al trabajo, pienso en ti. Por las calles del barrio pienso en ti, cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti. En ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia, sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti. Horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia, sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí, y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia, sin saber el fin.
Escuchábamos a nuestro gran Víctor. Héctor Jara. Hasta ahora ya estamos en línea con Mario Amorós para conversar sobre su más reciente libro, Entre la araña y la flecha, la trama civil contra la unidad popular. Mario, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a la Radio Nuevo Mundo.
Hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, felices de poder nuevamente conectarnos contigo y adentrarnos en esta historia que es tan relevante para la historia de nuestro país. Nosotros estamos conmemorando en este 2020 los 50 años de la Unidad Popular, medio siglo ya, este ha sido un mes de agosto dedicado en nuestro programa también a hacer diferentes programas en torno a estos 50 años, ¿no? Hemos estado revisando lo que fueron las 50 primeras medidas, las 40 medidas urgentes del gobierno de la Unidad Popular, estuvimos conversando con quien fuera ministro incluso de salud la semana pasada, el doctor Concha, anteriormente también con Jorge Arrate. Ha sido un mes bien especial recordando estos 50 años de la UP y me parece muy muy importante ir descubriendo cómo se va forjando también la trama para llegar al golpe que derrocó a este gobierno popular. Lo primero, Mario, cuéntanos cómo estás viviendo esta fecha tan importante. Tú has investigado durante muchos años la historia política chilena y me imagino hay algo especial al ver cómo acá en Chile se están haciendo actividades, bueno, en un contexto difícil como es la pandemia, pero es relevante decir que ya ha transcurrido medio siglo desde que se inició la UP.
Así es, Richard. Qué duda cabe que la pandemia que estamos sufriendo lo condiciona todo, pero de todas maneras esta semana ya y sobre todo la próxima semana va a haber una gran cantidad de actividades políticas, culturales, de memoria, de historia, de conversación entre amigos y compañeros para recordar el triunfo de Allende y de la UP hace ahora 50 años y lo que fue el gobierno popular, ¿no? También en Europa, en España, tenemos por ejemplo el viernes día 4 en la mañana una actividad importante a través de las redes sociales. El día jueves próximo los compañeros de Londres nos han invitado a Daniel Jado, a Carmen Herz, a mí y a otros compañeros a conversar sobre la UP. Va a haber una gran cantidad de actividades que demuestra, como ya sabíamos, que la memoria histórica es muy importante. Escuchar a compañeros como tú decías, el doctor Concha o Jorge Arrate o Miguel Launer o tantos otros que fueron protagonistas junto al pueblo de aquel gobierno, es muy importante, y más en el momento que enfrenta hoy Chile, a las puertas del plebiscito.
Así es, estamos paradójicamente conmemorando 50 años, el mismo año en que hay un plebiscito para cambiar la constitución que dejó esa dictadura. Qué simbólico lo que se vive en el país, ¿no?
Sí, y es una. Yo ayer terminé un artículo para un diario acá en España y el artículo terminaba de esa manera, ¿no? Es decir, Chile vivió hace 50 años un día que quedó en la historia no solo de Chile, sino del mundo, porque el triunfo de Allende y de la UP conmovió al mundo, tuvo una gran resonancia internacional, fue una señal de esperanza muy potente para los pueblos del mundo. Y bueno, hoy Chile vive o está a las puertas, yo estoy convencido de que el 25 de octubre las fuerzas democráticas chilenas, las fuerzas progresistas de izquierda van a lograr una gran mayoría en las urnas que demostrará que la constitución de la dictadura tiene que ser dejada atrás, superada por una constitución democrática, debatida por la ciudadanía y que responda a las demandas del pueblo chileno que se expresaron en el otoño del año pasado, ¿verdad? En la primavera del año pasado.
Sí, bueno, ¿y cómo llegamos a esa dictadura? ¿Cuál fue el rol de la sociedad civil en ese camino? Por allí va un poco la pregunta que te lleva a este nuevo libro, Entre la araña y la flecha. Cuéntanos sobre aquella génesis, Mario.
Gracias, Richard. Bueno, este libro está ya a la venta en todas las librerías de Chile. En estas circunstancias tan difíciles ha aumentado mucho la venta online, ¿verdad?, de despacho a domicilio, que es un recurso para acceder a los libros nuevos, aunque ya, por suerte, se están abriendo ya las librerías en buena parte de Santiago y en buena parte del país, ¿no? El libro está ya a la venta, está teniendo una muy buena acogida. Y lo que he intentado es, a partir de documentación nueva, fíjate, Richard, sobre todo a partir del archivo del presidente Patricio Aylwin, del que fuera canciller Gabriel Valdés, archivos de personalidades de la democracia cristiana, reconstruir, también he visto el archivo de Sergio Onofre Jarpa, que fue el líder de la derecha, he visto la publicación de Patria y Libertad, que está en la Biblioteca Nacional. Bueno, reconstruir cómo se fue armando lo que yo llamo la trama civil, que fue, cuyo papel fue decisivo para la preparación de las condiciones económicas, sociales y políticas del golpe de Estado del año 73. El golpe de Estado no fue responsabilidad solo de los generales que traicionaron la confianza del presidente de la República, del presidente Allende. Fue responsabilidad también de aquellos sectores que la derecha y Patria y Libertad desde el primer momento y progresivamente la democracia cristiana fue evolucionando en su mayor parte hacia una posición de confrontación antidemocrática con el gobierno de la UP. ¿Cuál fue la responsabilidad de estos sectores civiles, ¿no? Lo detallo en el libro con una gran cantidad de documentación nueva, viendo la evolución de todo el gobierno popular. El libro arranca con la victoria de Allende en las elecciones presidenciales y acaba con un epílogo que titulo Democracia Cristiana, el pecado y la penitencia, donde creo que con un detalle, hasta ahora no se había dado con este detalle, analizo cuál fue el debate dentro de la democracia cristiana a partir del 11 de septiembre del año 73. Por ejemplo, es muy interesante el archivo de Patricio Elwin, contiene las actas de las reuniones de la dirección de la ADC, que Elwin presidía en aquel momento, de los días posteriores al golpe de Estado, ¿no? Y hay una gran cantidad de detalles nuevos que no conocíamos, que podemos conocer a través de archivo que fue subido a internet hace unos 3 años.
Sí, sí, qué interesante indagar en lo que fue el corazón de la democracia cristiana, ¿no? Que a mí me parece algo clave. Tú has dicho también en ciertas entrevistas que, claro, la democracia cristiana tenía un tremendo respaldo en muchos sectores populares, un tremendo trabajo con juntas de vecinos, con sectores campesinos, todo lo que fue el gobierno de Frei, muchos sectores de la sociedad chilena lo recuerdan como una etapa de avance para las demandas populares, y luego llegamos a la elección del año 70, donde estaba un Radomiro Tomic que tenía un programa muy de avanzada también, y luego es dramático descubrir cómo liderazgos como el del propio presidente Frei o el de el propio Patricio Elwin se vuelven tan claves para llegar a un golpe. Y por otro lado, la historia también nos dice cómo existieron otros sectores que no fueron por la línea del golpe. Así existe la famosa carta de los 13, ¿no? Donde hay destacadas personalidades. Cuéntanos cómo fue para ti llegar a ese corazón de esta cultura demócrata cristiana, que incluso tuvo reuniones hasta días antes del golpe, ¿no? Cuando estuvo también allí la presencia del cardenal tratando de interceder. Cuéntanos sobre esos detalles.
Claro, el problema fue que Eduardo Frei, cuando entrega su gobierno en el octubre, en principios de noviembre del año 70, Allende asume el 3 de noviembre, Frei tenía una visión de la Unidad Popular y de Salvador Allende cargado de prejuicios. Recordemos que su campaña fue financiada masivamente por la CIA el año 64, la democracia cristiana fue la herramienta que utilizó Washington y la CIA para parar la izquierda el año 64, era la propuesta para América Latina después de la Revolución Cubana, una propuesta reformista frente a la propuesta revolucionaria socialista de la izquierda en todos los países de América Latina, ¿no? Y esa visión con la que Frei, Elwin y el sector más conservador de la democracia cristiana, esa visión anticomunista con muchos prejuicios ideológicos propios del mundo de la Guerra Fría, contamina toda su visión del proceso. Progresivamente, la dirección de la democracia cristiana, ya el año 70 y finales del año 71, ya en el año 72 claramente, hablan de que el presidente Allende y la Unidad Popular quieren instaurar una dictadura de tipo estalinista en Chile, ¿no? Entonces, ese discurso que después lo utilizará masivamente la dictadura, lo utilizará Pinochet, es una aportación de la trama civil, no solo de Patria y Libertad y del Partido Nacional, de la derecha, sino que también la democracia cristiana contribuyó a construir el discurso que legitimó el golpe de Estado, que permitió a Pinochet justificar durante hasta el fin de sus días el golpe de Estado y el reglamento del gobierno del presidente Allende. Por ejemplo, en el libro analizo también con mucho detalle la sesión tan conocida de la Cámara de Diputados del año del 22 de agosto del año 73, aquel debate en la Cámara de Diputados que llevó a la declaración de la Cámara contra el gobierno de Allende, lo analizo con un detalle también inusual hasta ahora. Y cito memorias de contratos dirigentes de la Democracia Cristiana, y también cito cómo fue el debate en la Cámara, que es muy interesante. Y ahí destaco las intervenciones de dos diputados de la Unidad Popular, de Luis Mayra, diputado entonces de la Izquierda Cristiana, y de Jorge Insunza, diputado del Partido Comunista. Ellos, de manera muy certera, acusaron a la Democracia Cristiana de que con esa declaración, cuya redacción final fue obra de Patricio Elwin aquella misma mañana, era un llamamiento al golpe de Estado. Hay dirigentes de la Democracia Cristiana que han confesado en sus memorias, por ejemplo, como Mariano Ruiz Esquide, Eduardo Cerda, han confesado que esa declaración formaba parte de los preparativos del golpe de Estado. En aquellos días también del invierno del año 73, en las semanas previas al golpe de Estado, Patricio Elwin estaba en contacto con los oficiales que conspiraban dentro de las Fuerzas Armadas desde el llamado Comité de los 15. A través del hijo de Sergio Arellano Stark, el abogado Sergio Arellano Iturriaga, publicista, militante de la democracia cristiana y uno de los dos únicos civiles que estuvo en el Ministerio de Defensa durante el día 11 de septiembre junto a Federico Willoughby, ¿no? Por tanto, hay una gran cantidad de antecedentes que presento, algunos de ellos nuevos en el libro o que contextualizo con información nueva, que permiten resaltar la responsabilidad que tuvo la dirección de la Democracia Cristiana en la preparación de las condiciones del golpe de Estado. Y esto me lleva a lo siguiente. Durante décadas, la izquierda en Chile, socialistas, comunistas, los sectores del MIR, otros sectores, han hecho una profunda reflexión sobre lo que fue el gobierno popular. Han detectado también autocríticas. El Partido Comunista, el año 77, en el famoso pleno en el exterior del Comité Central, habla de las carencias que tuvo el proyecto de la Unidad Popular. La Democracia Cristiana en Chile jamás ha hecho una autocrítica ni una reflexión seria sobre cuál fue su papel. Patricio Elwin dijo en el funeral del presidente Allende del año 90 que si se dieran las condiciones de la época de la UP volvería a actuar igual, ¿no? Falta una reflexión de la Democracia Cristiana en torno a cuál fue su papel en aquel tiempo, y más aún una reflexión ante la encrucijada que hoy enfrenta Chile. Felizmente, la Democracia Cristiana llama a votar por el apruebo, pero después de ganar el plebiscito vendrá el desafío de construir la mayoría política que permita sustituir a la derecha en la moneda, ¿no? Y ahí la Democracia Cristiana tendrá que posicionarse con una mayor lealtad de la que lo hizo durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Sí, importantísimo lo que nos dice sobre el rol de la Democracia Cristiana y probablemente también su deuda con la historia, ¿no? Pensaba mientras hablabas sobre aquello, Mario, sobre lo que le queda también a los medios de comunicación. Recuerdo en Chile se vivió de una manera muy sensible en el año 2013, los 40 años del golpe. Bueno, ahora nos estamos aproximando ya a los 50 años del golpe, pero en ese año 2013 hubo muchísimos simbolismos. Recordemos, incluso el presidente Piñera habló de los cómplices pasivos, ¿no? Y había mucha expectativa también respecto a lo que pudiera hacer el diario El Mercurio o el diario La Segunda como un mea culpa. Finalmente, esos mea culpa no llegaron y hasta el día de hoy no llegan. Y aquí, en tu libro, yo me encuentro precisamente con el señor Edwards, el dueño del Mercurio, fallecido hace poco también, como uno de estos líderes de esta trama, ¿no? Como uno de los generales civiles, así los denominas tú.
Así es. En el caso de Agustín Edwards, otra de las fuentes documentales del libro es el sumario que el ministro don Mario Carroza de la Corte de Apelaciones de Santiago ha instruido desde el año 2012 a raíz de la querella que presentaron las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos con los abogados Eduardo Contreras, David Osorio y otros compañeros. Esa querella permitió que por primera vez Agustín Edwards y otros civiles comprometidos con el golpe tuvieran que declarar ante la justicia. Orlando Sáenz también, el que fuera presidente de la SOSFOFA, y otros, ¿no? Yo cito ampliamente sus declaraciones en el libro a partir del sumario que me permitió consultar el ministro Mario Carroza, y por primera vez, gracias a querella, Agustín Edwards tuvo que designar un abogado defensor y molestarse en dar explicaciones de lo que había hecho, de cuál había sido su papel, ¿no? Por supuesto, se limitó a justificar su actuación y no dijo nada más, ¿no? Pero es importante. También recuerdo cómo fue expulsado del Colegio de Periodistas de Chile, Agustín Edwards, por su actuación en aquellos años tan... la suya, la de sus hombres. Agustín Edwards se fue de Chile una semana después de que ayer negaron las elecciones, pero sus hombres fuertes en Chile, el director de Mercurio, Cubillos, Fernando Leniz, tuvieron un rol esencial en la coordinación de los civiles que prepararon la insurrección de masas contra el gobierno del presidente Allende y que prepararon el golpe de Estado.
Sí, sí, Mario, es bien interesante ese título que tú le pones a ciertos personajes que son estos generales civiles que han pasado la historia, como el propio Edwards, o dentro de la propia derecha en el Partido Nacional uno se encuentra a Sergio Onofre Jarpa, un personaje que murió en abril de este año, y su muerte, por supuesto, que provocó ciertos homenajes dentro de su partido, que ahora sería Renovación Nacional, ¿no? Y dentro del propio gobierno, y algo que llamó mucho la atención fue cómo lo recordó el señor Andrés Alamant, senador actualmente, ex candidato presidencial, quien lo recordó canciller. Como un gran demócrata, ¿no? Dice: falleció Sergio Onofre Jarpa, gran político y servidor público, lideró junto a Patricio Elwin la oposición a la Unidad Popular, colaboró a evitar la guerra con Argentina como embajador en Buenos Aires y fue clave para la transición democrática. Un grande, así lo recuerda Andrés Alamand, lo que significó muchas críticas en su momento. Por ejemplo, le replicó Gabriel Boric, señalando colaborador activo de la dictadura. ¿Qué nos puede decir de este legado de Onofre Jarpa, quien recordemos murió hace muy poquito, Mario?
Sí, en abril. Yo cito en el libro que el presidente Sebastián Piñera organizó un acto de homenaje en La Moneda, pero fíjate que no declaró luto nacional por su muerte, ¿no? Como cuando habían muerto otros políticos significados, no se declaró luto nacional. Bueno, Jarpa nunca se arrepintió, sino que se sintió orgulloso de su papel durante el gobierno de la Unidad Popular. El Partido Nacional, después de la investidura de Allende, de que Allende le pusiera en la banda presidencial el 3 de noviembre del año 70, está un par de meses a la defensiva, en silencio, debido a la complicidad de algunas personas de la derecha política con el asesinato del general Schneider. Pero ya en enero del año 71, y así parte el segundo capítulo del libro que titulo Una cruzada anticomunista, el Partido Nacional y Jarpa, sobre todo, convocan a la Democracia Cristiana a unirse a la derecha para hacer frente a la Unidad Popular. El Partido Nacional, bueno, tuvo la capacidad de aglutinar a la derecha después de la amplia victoria de Frei en el año 64. El Partido Nacional se funda en el año 66 y pierde su vieja tradición liberal, democrática, y a partir del año 71 hacen una reunión en Osorno, en junio del año 71, donde consolidan un viraje hacia las posiciones autoritarias de una derecha partidaria de la dictadura, etcétera, ¿no? Bueno, ellos llamaron, por ejemplo, después del paro de octubre, y esto tampoco se había reparado, fíjate, Richard, la famosa declaración de la Cámara de Diputados del año 73, de agosto del 73, esa declaración la lleva pidiendo el Partido Nacional desde finales de octubre del año 72. La pide cuando el paro de octubre está terminando. La piden después de las elecciones parlamentarias. La piden en junio del año 73. Y la Democracia Cristiana se resiste hasta que, con la nueva dirección de la DC que encabeza Patricio Elwin, finalmente en agosto esa declaración sale. Fueron, bueno, tuvieron la capacidad de forjar una alianza con la Democracia Cristiana, darle todo el protagonismo a la DC. En la mayor parte de los momentos, en los actos de masas de la llamada Confederación Democrática, habitualmente siempre eran demócratas cristianos los que hablaban al público que se congregaba, y tuvieron la habilidad de dar ese rol a la ADC, haciéndole creer que después de la UP la ADC volvería al gobierno, ¿no? Pero bueno, sabemos lo que pasó, y el Partido Nacional apoyó claramente la dictadura, complacidamente, y bueno, muchos de sus integrantes, por ejemplo, participaron algunos de sus integrantes en la Comisión Constitucional que empieza a preparar la Constitución a finales de septiembre, desde entonces, del año 73. Y bueno, Jarpa fue un hombre de la dictadura, también asumió el Ministerio del Interior el año 83, pero su papel en la historia, en la época de López, es un papel, bueno, comprometido con la defensa de los intereses de la clase social a la que pertenecía y con la defensa a ultranza del capitalismo, sin que le preocupara que por ello tuviera que instalarse una democracia, una dictadura que acabara con la democracia y que masacrara al pueblo chileno.
Así es, Mario, tu libro dialoga muchísimo con la actualidad, aunque quizás tú no lo sospechabas cuando lo estabas escribiendo. Hoy estamos en Chile con un nuevo paro de camioneros, camioneros que en muchas ocasiones de la historia han reivindicado lo que fue su rol durante el periodo de la Unidad Popular. Yo estuve leyendo hace poquitos días que estos diferentes gremios que hoy existen en Chile se pelean casi como la propiedad de León Vilarín, a quién pertenece, a cuál de todos los gremios representa más León Vilarín. Es casi como un héroe fundacional, ¿no? De acá tú lo colocas a este personaje como uno de los generales civiles, caudillo de la Confederación Nacional del Transporte Terrestre. También estuve leyendo que incluso Vilarín perteneció en algún momento a Patria y Libertad. Es bien interesante este personaje para descubrir cómo los camioneros han tenido un rol relevante en la historia de la política chilena. Bueno, y hoy tienen las carreteras del país nuevamente con sus camiones puestos allí en un tono muy amenazante hacia el Estado.
Claro, por supuesto, ellos se ahí en el libro cito la tesis doctoral de un historiador chileno más joven que yo, Marcelo Casals, que hizo su tesis estudiando los grupos medios. Él estudió cómo había evolucionado la relación de las clases medias, los sectores medios, con el gobierno de Allende. Tuvo la gentileza, Marcelo, de dejarme ver la tesis, que es muy buena, y yo la cito. Y ahí se ve muy claramente la evolución, cómo a partir de finales del año 71, algunos colegios profesionales, este tipo de confederaciones de pequeños propietarios o grandes propietarios de camiones, en su mayor parte se alinean con la oposición. Y además lo hacen, era legítimo alinearse con la oposición, no era legítimo recibir plata del extranjero para reparar un gobierno constitucional con paros sediciosos que no había manera de negociar, puesto que ellos no querían negociar ni ningún aumento de nada. Ellos lo que querían era tumbar a un gobierno que creían que afectaba a sus intereses, ¿no? Recordemos también que hubo aquel movimiento patriótico del Mopare, ¿no? Hubo camioneros que estuvieron al lado del gobierno constitucional, al lado de la democracia, que intentaron mantener la economía del país en pie.
Sí, sí, muy interesante aquello, y siempre hay que estar mirando la historia, ¿no? Por ejemplo, acá Alejandra Matus tuiteó hace muy poquitito y dice: anoche en Mentiras Verdaderas, dirigente de camioneros Sergio Pérez dijo que era un mito que la CIA hubiera financiado paro del año 72, y ella compartió un artículo de New York Times del año 74 que ya revelaba que el gobierno de Estados Unidos destinó recursos a ese movimiento. Bueno, en tu libro aparecen cifras bien impactantes en cuanto a millones de dólares que llegaron a Chile, ¿no?
Sí, son cifras conocidas, sobre todo por el informe de la Comisión Church del año 75, efectivamente, y además no vale decir 8 millones de dólares, son 8 millones de dólares de la época, que trasladado primero al mercado negro de la época se multiplicaría por 5, es decir, 40 millones de dólares, y trasladado a términos actuales es una cantidad de varios centenares de millones de dólares, ¿no? No fueron 8 millones de dólares de la época, pero que eso era una barbaridad en la época, ¿no? Ahí lo importante, claro, cómo van a reconocer, cómo va a admitir la Democracia Cristiana, por ejemplo, que jamás lo ha admitido, que recibieron plata de la CIA durante 12 años. Yo en el libro cito el trabajo fantástico de la persona que más ha hecho porque conozcamos todo esto, que es el investigador norteamericano Peter Combrew, que declaró también en la causa abierta por la querella de las agrupaciones de familiares. Él, en su libro Pinochet, los archivos secretos, cita una reunión de Eduardo Frei con el embajador norteamericano en Chile, abril del año 74, donde Frei le reclama que le deben plata por las actividades de julio, agosto del año 73, y a raíz de esa reunión, Kissinger da la orden en junio del año 74, firma un memorándum titulado Liquidación de la cuenta chilena. Hicieron el saldo final de la plata que le debían a la ADC, al Partido Nacional y a todos estos sectores, a Patria y Libertad. Y por supuesto, ¿cómo alguien va a reconocer que recibió plata para acabar con la democracia en su país, para instalar una dictadura criminal, ¿no? Si lo reconocieran, algo que es obvio que pasó porque están ahí los documentos, es irrebatible, irrefutable, nadie lo puede desconocer. Si lo reconocieran, bueno, tendrían que hacer un ejercicio, sobre todo en el caso de un partido democrático como la Democracia Cristiana, un ejercicio muy severo de autocrítica.
Sí, Mario, y para cerrar la entrevista, no puedo dejar de mencionar a Pablo Rodríguez, jefe nacional de Patria y Libertad, y Jaime Guzmán, a quien tú también colocas como estos generales civiles, un Guzmán jovencito, ¿no?, fundador del movimiento gremial de la Católica y a la postre el cerebro de la Constitución que tenemos hasta hoy.
Sí, la figura de Jaime Guzmán la toqué muy de cerca en mi biografía del general Pinochet, que se lanzó hace un año en Chile, que estuvimos conversando también. Y bueno, leí una gran cantidad de artículos, centenares de artículos de prensa de Jaime Guzmán, algunos documentos de su puño y letra. Él fue una persona muy inteligente, atrozmente inteligente. Era el que marcaba la pauta de la dictadura y marcaba la pauta, no de la dictadura, sino de lo que tenían que, cómo interpretar lo que pasaba en Chile y en el mundo las personas que apoyaban a la dictadura, ¿no? Tuvo un gran papel en el diseño de la arquitectura de la dictadura y de intentar trasladarla al futuro una vez que los militares se retiraran a los cuarteles, dejarlo todo amarrado, ¿no? Y en el caso de Patria y Libertad, además de revisar su revista, que como decía se conserva en la Biblioteca Nacional de Chile, en algunos puntos contacté con Roberto Tieme por correo electrónico para pedirle algunas aclaraciones a aspectos de la historia de este movimiento, ¿no? Él bueno, me respondió los correos, yo lo cito en el libro, porque hay también aspectos contradictorios en lo que se ha dicho sobre Patria y Libertad, y yo algunos de ellos he intentado aclararlos, ¿no? Bueno, Patria y Libertad fue un instrumento, como sabemos, y la película Araña de Andrés Wood lo refleja muy bien para el gran público, un instrumento de desestabilización, provocación, de violencia, de odio, para crear esas condiciones en la sociedad chilena que permitieran situar a Chile, como digo, al borde del abismo, para que la intervención, el golpe de Estado, el bombardeo de la Moneda, los campos de concentración, las torturas, la DINA, todo eso fuera aceptable por un sector de la población, ¿no? Tuvieron una gran responsabilidad también, pero bueno, desde luego, en ningún caso, Pablo Rodríguez, que defendió hasta el final a Pinochet, nunca ha dicho nada al respecto en un sentido crítico, ¿no?
Sí. Muy bien, se están entonces conmemorando 50 años de la Unidad Popular. Viene el mes de septiembre, que es un mes clave siempre en la historia de Chile. Este es un tremendo libro para entender el proceso, para entender las vicisitudes de este proceso también, para entender cómo cae también la Unidad Popular. Es Entre la Araña y la Flecha, los generales civiles detrás del golpe. Una tremenda publicación, siempre con todo el rigor, la pluma, el talento de Mario Amorós, quien ha conversado con nosotros vía telefónica. Y decir que el libro está ya disponible, así es que se puede comprar para envío a domicilio. Hay muchísimos servicios que están enviando los libros a las casas, y también siempre está la plataforma del ebook también, que por supuesto también ha crecido en esta época. Así es que, Mario, felicitaciones por tu trabajo y muchísimas gracias por esta grata conversación que nos entregas para todo nuestro público de la radio.
Muchas gracias, Richard, y como siempre un saludo a todos los amigos y amigas, compañeros, compañeras que me estiman mucho allá. Yo también les echo mucho de menos, como quisiera estar allá como siempre para lanzar mi libro, pero esta vez evidentemente no ha sido posible. Un fuerte abrazo.
Abrazo, que estés muy bien, chao.
Gracias.
Que se largue, que no pare, que no deje llover en la ciudad.
A que te escondas en mi carro en medio de la oscuridad.
Que se largue, que no pare, que no deje llover en la ciudad.
Pa' que tú aprendas de mi labio, mi bembón, lo que es besar, y que te escondas en mi carro. Que te cuelgues de mi labio. Hace 5 años le canto, pero na' que pasa na'.
Yo no sé por qué mi negra conmigo no quiere na'. Hace 5 años me canta, pero nunca dice na'.
Aunque te escondas en mi casa.
Sintonía del Todo por la Tarde. Qué buena conversación sostuvimos entonces con nuestro querido amigo Mario Amorós, quien también es parte de la historia de estos 1500 Todo por la Tarde que celebramos esta semana. Así es que agradecidos del diálogo con Mario Amorós, periodista, historiador español, autor de este nuevo libro muy ad hoc para esta fecha, para estos 50 años que ya está celebrando el inicio de la UP. El libro se llama Entre la araña y la flecha, la araña por Patria y Libertad y su símbolo, ¿no? Lo recordarán, la flecha por la democracia cristiana, lo que fue la democracia cristiana en todo el proceso de la UP y cómo trabajó la DC para, de alguna manera, llegar a un golpe. La trama civil contra la unidad popular es el subtítulo de este tremendo libro que, como ya yo les decía, está disponible desde el 3 de agosto en todas las librerías de Chile y con despacho a domicilio en los lugares donde exista la cuarentena. Además, existe desde hace mucho tiempo el formato ebook que te entrega el libro de manera digital, de una manera muy cómoda también, con una muy buena lectura. Perfecto, de esta manera vamos cerrando nuestro Por las Anchas Alamedas, que ha estado dedicado íntegramente durante este mes de agosto a los 50 años de la Unidad Popular.